noches.
Y para cerrar la revista les vamos a ofrecer dos temas de derecho político, el Estado autonómico y la Unión Europea. El profesor Juan Manuel Góez Martínez nos ofrece primero unas breves notas para el estudio del Estado autonómico.
Muy buenas noches. La Constitución de 1978 ha venido a modificar de una manera muy importante las bases tradicionales del Estado español, puesto que, en el caso de España, si exceptuamos el proyecto de Constitución de 1873 y la Constitución Republicana de 1931, se ha sentado siempre sobre el modelo estructural de Estado-Nación unitario fuertemente centralizado que se impone en la Europa posrevolucionaria. El reconocimiento del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y, por consiguiente, la nueva configuración territorial del poder que realiza el artículo 2 de nuestra Constitución constituye, sin duda, una de las mayores innovaciones y uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la Constitución de 1978, sobre todo si tenemos en cuenta la falta de tradición estable en la importante cuestión de la distribución del poder. La Constitución española introduce en España el Estado autonómico, que se trata de un tipo intermedio entre el Estado unitario y el Estado federal. En el Estado unitario existe un único centro de poder, un único ordenamiento constitucional, un único poder constituyente y una solamente fuente creadora de leyes. Por el contrario, en el Estado federal existe una pluralidad de ordenamientos constitucionales, una pluralidad de titulares de autonomía y varias fuentes creadoras de leyes. En el Estado autonómico existe un único ordenamiento constitucional y un único poder constituyente, pero existen varias fuentes legislativas. El Estado autonómico es, por consiguiente, un Estado nacional que reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones sobre las cuales se ha constituido la historia. La regulación que establece el título octavo de la Constitución impone un sistema plagado de imprecisiones, ambigüedades e inconcreciones debidas, sobre todo, a la forma en que se obtuvo el acuerdo necesario entre las diversas fuerzas políticas y que se ha ido concretando a través de un largo proceso que todavía no se ha cerrado y cuyo origen, antes de la promulgación de la Constitución, se sitúa en el proceso preautonómico que surge como consecuencia de las presiones políticas y que se manifiesta en la Ley 4 de enero de 1977. La entrada en vigor de la Constitución permitió un rápido acceso a los distintos territorios a la autonomía, pero originó una serie de problemas y desigualdades que se han venido resolviendo por varias vías. La primera de ellas la constituyen los pactos autonómicos de 1981. Una segunda vía es la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico de 1982, que fue declarada en parte inconstitucional por la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983 de 5 de agosto. Una tercera vía serían los pactos autonómicos de 1992 y recientemente se han celebrado unos nuevos pactos autonómicos en virtud de los cuales el Gobierno, o mejor dicho, el Estado Central, ha transferido un bloque de competencias en materia sanitaria y educativa, un fuerte bloque y un bloque importante que va a permitir ir completando el mapa autonómico. A pesar de ello, el Estado autonómico no se ha concretado definitivamente y existen una gran cantidad de problemas sin resolver. Aunque no obstante, el Estado autonómico es un tipo de Estado que pretende progresar en su organización, distribución y participación del poder sobre bases racionales y genéricas para todos. La organización territorial del poder que instaura nuestra Constitución se realiza de acuerdo con una serie de principios políticos básicos que le imprimen un sello específico y entre los que destacan el principio de unidad, el principio de autonomía y el principio de solidaridad, entendiéndolo como la suma de los anteriores y que se manifiesta tanto en la solidaridad como cooperación y colaboración, como en la solidaridad como participación, y dentro de esta adquiere una relevancia especial la participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad del Estado ante la Unión Europea, un tema constantemente reivindicado por las comunidades autónomas que no tienen participación directa y que exigirá, en cualquier caso, la reforma del sistema de conferencias sectoriales que, siendo el que en la actualidad está en vigor, no ha funcionado correctamente. No obstante, también exige un cambio de o una modificación de la visión que el Estado central tiene sobre el papel que las comunidades autónomas puedan desarrollar ante la Unión Europea, sobre todo si tenemos en cuenta que gran parte de las competencias del Estado han sido transferidas a las comunidades autónomas y que éstas son las encargadas de ejecutar las políticas comunitarias. Tradicionalmente se ha venido discutiendo por la doctrina sobre si la Constitución española ha establecido dos tipos de comunidades autónomas. Ello ha dado lugar a que se haya hablado de autonomías plenas y limitadas o autonomías de primer y segundo grado, y en la base de esta discusión se encuentra el nivel de competencias asumidas estatutariamente. Sin embargo, podemos afirmar que lo que la Constitución española ha establecido son dos ritmos diferentes para el acceso a la autonomía, y ello es así porque la Constitución permite que todas las comunidades autónomas puedan adquirir el máximo grado competencial, pero en momentos distintos. Ello nos permitiría hablar de autonomía plena inicial y autonomía plena diferida. Lo que la Constitución ha hecho es establecer un régimen general de acceso a la autonomía junto a un régimen especial, y a esto se añade la atribución de autonomía por las Cortes y el caso especial de Navarra. En la actualidad, completado un mapa autonómico que no el traspaso de competencias, existe un total de 17 comunidades autónomas a las que hay que añadir los estatutos concedidos a Ceuta y Melilla. De ellas, tres comunidades, Cataluña, Galicia y el País Vasco, acceden al amparo de la disposición transitoria segunda. La comunidad de Andalucía, con los problemas que se derivó en su proceso, accede a través del artículo 151.1, aunque exigió la intervención de las Cortes mediante ley orgánica. También las Cortes autorizaron mediante ley orgánica que Madrid se constituyera en comunidad autónoma uniprovincial, y en el caso de Navarra, en lugar de incorporarse a las instituciones vascas, como estaba previsto en la disposición transitoria cuarta, o de alcanzar la autonomía a través del artículo 143.2, se siguió la vía de actualizar su régimen foral mediante la Ley Orgánica de Reintegración y Almejanamiento del Régimen Foral de Navarra de 10 de agosto de 1982. El resto de comunidades autónomas se ha constituido al amparo del 143.2, y respecto a Ceuta y Melilla, tras la aplicación del artículo 144 y la disposición transitoria quinta, se han dictado recientemente las leyes orgánicas 1 y 2 de 1995, de 13 de marzo, en virtud del cual se les otorga un estatuto de autonomía que no una autonomía plena. La autonomía, como principio de organización territorial del Estado, se suma a la definición del Estado español como social y democrático de derecho. La Constitución española no contiene ninguna definición del concepto y alcance de la autonomía, y esta imprecisión determina que el contenido de la autonomía deba ser inferido de los preceptos constitucionales. Sin embargo, la autonomía comporta una serie de facultades que se manifiesta en cuatro vertientes: la autonomía normativa, la autonomía financiera, la autonomía de organización y la autonomía administrativa, a lo que se une el control que el Estado, a través de sus órganos, puede ejercer respecto a la actuación de las comunidades autónomas. Muchas gracias.